La inmigración, la psicología, las relaciones que hay entre un migrante, alguien que decide marchar para buscar una nueva vida, para buscar un horizonte mejor o simplemente para formarse, para aprender un idioma, para aprender otras cosas. Hay muchos tipos de migraciones, pero lo cierto es que suelen tener un impacto en la persona porque la persona tiene contacto con otras realidades. Desde la psicología se trata de diferentes maneras y también no todo el mundo tiene las mismas reacciones ni todo el mundo sufre de la misma manera, dependiendo de las vivencias. Pues de todo ello vamos a hablar en los siguientes minutos y lo vamos a hacer con el profesor de psicología de la UNED, José Luis Martorell, que además es el director de Servicio de Psicología Aplicada de nuestra universidad. Bienvenido.
Gracias.
Cuando hablamos de psicología e inmigración, ¿de qué estamos hablando?
Bueno, hay varias maneras de abordarlo. Una es el impacto que tiene en todo ser humano emigrar. En general, ahí hay que ya una primera distinción, ¿no? Una emigración desde una buena posición para una mejora, como pudiera ser un estudiante que busca un posgrado en otro país, y una emigración forzada en el sentido de salir de una situación penosa e ir a otro país para lograr sobrevivir o sacar adelante a las familias. Son situaciones muy diferentes. Ese sería un primer abordaje. Otro abordaje que tiene ahora la psicología como reto es el de la transculturalidad, es decir, entender en los países donde ya tenemos una emigración, digamos, consolidada, incluso pues con segundas y puede que hasta terceras generaciones ya, entender el fenómeno de cómo se vive el paso de una cultura a otra, qué se conserva y cómo se interpretan los acontecimientos de la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, sobre todo en los términos de enfermedad, de bienestar, de sanidad, en lo mental no digamos, ¿no? Las diferencias de una cultura a otra pueden ser grandes.
Hablaremos y desgranaremos todos estos temas, que son muchos. Lo primero es cuando alguien sale de su país, parece como que se tiene que defender. Esto provoca un cierto estrés. Parece que lo que le rodea pues va en contra de uno. Se tiene que adaptar.
Se tiene que adaptar. Primero, una cosa ya sabida, pero que siempre conviene repetirla. El estrés es un conjunto de respuestas adaptativas. Es decir, cuando hay una situación de pelea, de amenaza, de algo de fuera que hay que afrontar, el organismo, tanto desde lo físico como desde lo psicológico, reacciona, se prepara. Es decir, pues desde reacciones fisiológicas de riego sanguíneo hasta una focalización de la atención, hasta incluso pues una tensión de los músculos. Es decir, que es adaptativo si lo que aparece en la puerta es un león. Tengo que prepararme. O un examen. Cuando eso se sostiene demasiado en el tiempo, pues empieza ya a volverse contra el propio organismo. No podemos estar permanentemente en una situación de pelea. Es posible que en muchísimos casos el emigrante esté demasiado tiempo en una situación que le requiera una atención y una defensa especial y eso le produzca un efecto negativo.
Hablamos de una palabra que utilizamos muy frecuentemente, pero que claro, yo creo que es la definitiva, que es el estrés. El tener estrés, en principio, no significa siempre que sea algo negativo. Significa que es negativo cuando eso en el tiempo se dilata y está ahí. El estrés a veces nos sirve para defendernos también, defendernos pues de cualquier cosa que nos puede ocurrir.
Efectivamente, la cuestión es que el primer lugar donde se vio es en las guerras. En las guerras, pues mantenido una situación objetiva de necesidad de sobrevivir, pues terminaba por hacer mella pues en los soldados o en los civiles que soportaban esa situación, a pesar de que es una respuesta adaptativa. El estrés mantenido durante tiempo, como puede ser el caso de un emigrante, junto con otros factores, ¿no? Porque la falta de apoyo. Es decir, mi estrés es menor si puedo compartirlo contigo. Si vuelvo a una casa, ¿dónde puedo compartirlo? En caso de que me vaya un poco mal, hay otras personas que me echan una mano. Es precisamente lo que no tiene un emigrante. Lo que ha perdido, la red de apoyo que podría tener en su lugar de origen.
Está claro que el emigrante en general, pues a lo mejor parte solo, sobre todo sola en principio. Lo hemos visto primero, por ejemplo, de España al exterior, pero también los que han venido a España, muchas mujeres que han venido solas, que han tenido que dejar a sus hijos con sus familias. Es decir, no tienen apoyo ni familiar ni de amigos. Lo primero que causa eso es incertidumbre.
Claro, efectivamente, todo lo que se encuentra causa incertidumbre, es decir, la falta de red, pero tampoco conoces las claves de la cultura a la que vienes. Por ejemplo, los emigrantes latinoamericanos tienen el idioma, pero ni con eso tienen un idioma exactamente igual, ni unas claves iguales. No digamos los que vienen pues de África o de Europa del Este, que no tienen ni las claves. Entonces, un factor de estrés muy fuerte es la incertidumbre, es decir, no saber interpretar el mañana, no saber interpretar los signos. Y vuelve a hacer el efecto este que decíamos de aumentar la sensación de amenaza y aumentar la sensación de inseguridad.
Simplemente un cambio de lugar, un cambio de población, estamos hablando de salir fuera o de venir a nuestro país, pero muchas veces hemos hablado de migraciones internas, hasta dentro de nuestro propio país, pues muchísimas regiones prácticamente se han volcado en otras por mayores posibilidades de trabajo. Simplemente el cambio de lugar puede provocar estrés, puede provocar trastornos.
Claro, porque lo que comentábamos antes, son emigraciones, aunque sean para mejorar, pero son forzadas. Es porque si me quedo donde estoy, no estoy bien, o mi familia no prospera, o mis posibilidades de vivir bien son limitadas, entonces ya me tengo que mover. Cuando me muevo, pues lo que tú has nombrado, pues las emigraciones a Madrid, a Cataluña o al País Vasco de otras regiones eran muy conflictivas. La aspiración es una de las cosas que a medio plazo, no a corto plazo, como es evidente, puede paliar todas estas cosas, que se cumplan las aspiraciones. Voy a buscar trabajo y lo encuentro. El trabajo me está dando un estatus, una posibilidad de mantener a la familia, o no. O ahí además se añade una sensación de fracaso, de esperanzas que no se cumplen. Pero cualquier cambio, como tú has preguntado, es un cambio, aunque sea dentro de un mismo país, es un cambio como poco de red. Uno pierde la red de apoyo si se queda solo.
Cuando alguien se va, evidentemente hay un cambio de vida, a veces un cambio de idioma, hasta de clima, que parece una cosa pues bastante poco significativa, pero yo creo que es muy significativa.
Sí, desde luego.
También se pierde familia, se pierde amigos, y hay una especie de percepción entonces de la amenaza exterior. Todo lo que tenemos alrededor parece que va en contra del que sale, del que se ha desplazado.
Esa es la sensación que relatan los emigrantes, digamos, que se han roto. Incluso los que no lo han hecho, pero lo relatan como una etapa muy dura, ¿no? Primero porque la amenaza en muchos casos es objetiva. Puedes venir sin papeles y entonces la policía o la denuncia es una amenaza. Después porque hay elementos, no vivimos en Disneylandia, ¿no? Hay mafias, hay explotación, que va desde la explotación de las mafias que traen a los emigrantes hasta una explotación, digamos que culturalmente admitida, ¿no? Te puedo pagar menos porque eres un emigrante y porque no tienes papeles. O sea que cuando hablamos de esto no estamos hablando de una persona que enloquece. Eso solo es en el extremo. Y digamos, y si ya lo trae de casa, es decir, si ya trae de casa una cierta patología mental, pues claro que se va a agudizar en una situación de este tipo. Sino que se enfrenta a amenazas reales que, por las circunstancias de dureza y de aislamiento, en algún caso las pueda exagerar o las pueda vivir como, bueno, en una cierta medida, pero sobre todo hay que tener en cuenta que son amenazas reales.
Y luego también el conocer las claves. ¿Y cuáles son las claves? ¿En qué sentido lo pregunto? Nosotros, por ejemplo, estamos dentro de la Unión Europea, me refiero a los españoles. España está dentro de la Unión Europea. Muchos de nuestros jóvenes, bien para trabajar, bien para estudiar, pues salen a otros países. Pero la cultura de esos países, aun creyendo que es muy similar, que es occidental, que es democrática, en fin, que tiene más similitudes que diferencias con nuestro país, la realidad cultural a veces choca con la persona que sale, porque cosas que a nosotros nos pueden parecer perfectamente normales, a lo mejor al país de acogida, ¿no?
Y estás hablando de una situación, digamos, mejor que otras. Es decir, emigrar dentro del ámbito, digamos, en términos generales, cultural propio, emigrar para una mejora y emigrar con una formación. Es decir, un estudiante, pues esta situación que estamos viviendo de falta de trabajo para gente que tiene una carrera y que tiene que ir a otro lugar, siempre es una diferencia. Pero sobre todo es porque al principio es muy difícil compartir las claves con otras personas. Por eso, instintivamente, precisamente este perfil de personas que dices, jóvenes y formados, buscan vía internet una red donde van. Es decir, estudiantes españoles que ya están allí. Porque intuitivamente se ve que el que ya está allí facilita las cosas. Lo primero que te cuentan, si tú llegas a un nuevo país, ¿cómo se alquila un piso? Son desde pequeñas cosas hasta grandes cosas las que te desclasan y te desubican de tu lugar.
Estamos hablando que cuando hay un estrés, cuando hay estos cambios, para enfermar haría falta pues llevar una patología un poco contigo. Pero sin embargo, sí es cierto que puede haber hasta cambios físicos, tales como puede ser un dolor de cabeza, como pueden ser musculares, insomnio desde luego, pueden ser también muy perjudiciales y que tienen mucho que ver con tu estado psicológico.
Claro. Para una patología grave es muy probable que la persona ya tenga algo previamente, pero para personas que no las tienen pueden tener reacciones muy serias, como tenemos, bueno, en este momento me acabo de poner en el grupo de los que no tenemos enfermedades mentales, esto es arbitrario, ¿eh? O sea que lo mismo lo tengo y yo me he puesto en el otro. Es decir, cualquier persona normal en una situación de guerra tiene unos síntomas físicos y psicológicos descomunales. Eso no le coloca en el grupo de los que tienen enfermedades mentales. La emigración dura, la parte dura de la emigración, la que conocemos, que vienen pues sin papeles, a los trabajos de peor cualificación, sin un trabajo previo, pues susceptibles de ser explotados. Eso mantenido en el tiempo crea lo que se ha denominado, pues bueno, como el síndrome de Ulises, aunque se dice que no es realmente un síndrome, sino una manera de juntar unos cuantos síntomas que se pueden dar, que son de tipo físico y psíquico, y que responden a un estrés intenso, múltiple, que es un factor importante, y sostenido. Es decir, los factores estresantes son grandes. Puede ser la amenaza de sobrevivir, de no poder dar de comer, eso es intenso. Múltiples. Viene por muchos lados, no es uno solo. ¿Dónde voy a dormir? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Podré reunir a mi familia? Y sostenidos, es decir, que no tenemos una previsión de tiempo breve. Bueno, esto se resolverá la semana que viene. Ahí aparecen lo que acabas de nombrar sistemáticamente, una sintomatología física de tipo pues la que tú has nombrado, insomnios, cefaleas, dolores musculares, una respuesta del organismo.
A veces da la sensación que esta respuesta es prácticamente como un duelo sostenido, como cuando nos falta algo, nos falta alguien, de una manera intensa, y ese dolor lo llevamos en el tiempo.
Se ha hablado del duelo, la inmigración tiene un duelo, tiene la pérdida de muchísimas pérdidas. Es decir, por un lado está la objetiva, he dejado allí cosas, pero enseguida se empieza a dar una cuestión, desde luego para los que desde el ámbito de la psicología, de la sociología, de la atención social, de la integración, se ocupan de estos temas muy importantes, ¿no? Se empieza a perder la identidad. De una manera instintiva, una persona naturalmente inteligente y adaptativa empieza a adoptar signos, maneras del lugar donde va. Es una manera de integrarse, desde la propia ropa, costumbres, lo entendemos como adaptativo. Al mismo tiempo, solo cuando es contrario a lo que traemos, se puede vivir como un duelo. Es decir, no solamente son cosas objetivas. Dejé allí a mis hijos, como has nombrado tú a las mujeres que tienen que venir aquí dejando allí a sus hijos. Es que además, ¿quién soy yo? Si allí no me vestiría así, o si allí no me permitiría hacer estas cuestiones. Bueno, pues según y cómo puede tener un impacto grande en la persona.
Claro, porque en general, además, cuando se emigra, hay que cambiar de alguna manera tu propio carácter, tu propia forma de ser, de comportarte, unos más que otros, en unos sitios más que en otros, pero la realidad es que en general siempre hay matices que hay que cambiar. Y esto es un poco una lucha contigo mismo.
Claro. Aquí enseguida se le llama todo síndrome, pero no es verdad. Es decir, es que de repente una parte de la realidad, bueno, pues ves que se repite, ¿no? Parece una canción de moda, ¿no? El síndrome del corazón dividido, del corazón partido, ¿no? Corazón partido. Eso lo podríamos cantar, porque lo tengo allí y lo tengo aquí. Pero en el sentido de que puedo perder de los dos lados. Es decir, que hay gente que encuentra que es, en la medida que se va adaptando a la nueva cultura, es rechazada por su propia cultura, básicamente. Las culturas todavía muy machistas. Cuando existe libertad, una cosa muy sencilla, para nosotros obvia, para nosotros ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Por eso cuando te amenazan las libertades, ni siquiera te das cuenta que las tienes, ¿no? Hasta que las pierdes, ¿no? La libertad de una mujer de vestirse como quiera, que nos parece evidente, obvio, y que, bueno, pues cada uno decide el modo de vestirse. Pues en cuanto a una mujer de determinadas culturas donde eso no, donde las limitaciones son muy grandes, lo hace aquí, aparece un rechazo de algunas, de alguna parte de la cultura que deja. Pero si no lo hace, hay un rechazo de la cultura en la que se quiere integrar y trabajar y estar con los demás. Pues bueno, eso es el corazón partido, ¿no? Porque necesita estar en los dos lados.
Y todos además conocemos, pues, gente que ha salido, que ha hecho su vida ya en otro país, que ha tenido hijos en otro país, pero que siempre ha estado dividido, porque por un lado su familia, sus raíces ya están trasladadas a otro sitio, pero por otro lado sus orígenes están muy lejos. Eso también es difícil de conciliar.
Es muy difícil. Te voy a decir una experiencia muy curiosa. El primer jugador de béisbol americano de origen latino, una especie de Messi, o sea, el primero que fue un auténtico fuera de serie y era, creo que, dominicano. Y murió en un accidente aéreo, con lo cual pues su leyenda quedó como... Y este hombre dejó un dinero, un buen dinero del que ganaba, para una fundación que lleva su nombre, que en este momento no recuerdo, en Nueva York, para que, lo digo porque es de mi área, para que las familias latinas pudieran hacer terapia en español. Porque se daba el caso de que el nieto podía hacerla en inglés, pero la abuela no. Y cuando había temas familiares, es un centro de terapia de familia, ¿no? Donde hay muchos temas de abandono, de división, o sea, los hijos en un lado, reconciliación, y está orientado por la terapia de familia. Entonces se hizo allí un centro, es pionero en eso, donde todos los terapeutas tienen que manejarse en inglés y en español, y algunas personas del servicio de psicología han ido allí, tenemos algún contacto con ellos, y los que lo dirigen tienen esos nombres encantadores, que es Washington Pérez o Irving González, ¿no? Son de origen latino. Pero de lo que estamos hablando es muy importante, es decir, es no perder la raíz, poder hacer algo intenso, porque es que además la abuela no puede hacer terapia en inglés, porque no domina el inglés. Pero la idea no solamente es funcional, de que les sirva para algo, sino mantener las raíces de la familia y que una actividad de tipo, o que una necesidad, como pudiera ser la terapia, se les pueda proporcionar en su idioma.
En todo caso, desde la psicología se contempla el fenómeno de las migraciones, se contempla, se estudia y se trabaja en él.
Efectivamente, ahora mismo es una, sobre todo para los colectivos que las atiendan, una obligación de entenderlo en sus propios términos.
Muchísimas gracias.
A vosotros.